¿Cómo le va, Patricia? ¿Cómo anda?
Es muy reconfrontante, entonces nos tiramos flores entre nosotros, ¿sí? Está buenísimo.
Y sí,
buen día, Rita, buen día, Cecilia.
¿Cuántas cosas se dicen de la inflación?
Sí. ¿Cuántas cosas se dicen, se han escrito?
Uf, sí. ¿Es realmente la inflación un motivo de conflicto social?
Claro. Claro, ahí está la cuestión que yo quería compartir hoy en este espacio, y sigo pensando y tomando como referencia la película que mencioné de Bergman la semana pasada, El huevo de la serpiente.
El huevo de la serpiente.
¿Por qué? Porque esta película focaliza la década del 20 en Alemania, en la que época en la cual se está produciendo un impresionante conflicto político. Habían caído los imperios después de la Primera Guerra Mundial y Alemania estaba experimentando sus primeras formas de democracia, por supuesto en un contexto, una democracia republicana, la República de Weimar, en un contexto de una estructura social muy desigual, muy todavía conservadora y sin modificarse respecto de lo que había sido el régimen antiguo, digamos, ¿no? Entonces toda esta situación fue evolucionando históricamente de una manera muy peculiar, ha sido muy estudiada, muy muy especial, hasta desembocar en la aparición del nazismo en el año 33. Ingmar Bergman hace esta famosa película que la protagoniza David Carradine, Kung Fu. ¿Se acuerdan? Kung Fu. Una maravillosa película. Y en esta película muestra lo que fue el proceso hiperinflacionario que se estudia en las universidades, se toma, que por supuesto no fue el único en la historia. Hay computados cientos y cientos y cientos de procesos hiperinflacionarios a lo largo de la historia económica de la humanidad, pero este tuvo significación especial precisamente por su violencia. Creo que algo así como, bueno, el marco, creo que no sé si era exactamente como se denominaba, pero el marco alemán se desvalorizó tanto que había figuras, hay fotos, imágenes de personas con carros llevando billetes para comprar determinadas cosas. La relación con el dólar, tomado moneda, se fue deteriorando de una manera espectacular. Creo que las cotizaciones en el año 35, en el año, sí, 25, llegaron a un dólar equivalía a un billón de marcos, uh-huh. Una cosa así, o sea, 9 ceros, 12 ceros, muy difícil de dimensionar. Ahora, la cuestión detrás de esto, la cuestión importante es, bueno, por supuesto que a mí siempre me interesó muchísimo esta cuestión. No solamente me interesó en términos personales, sino creo que es trascendente analizar esto, es importantísimo, es trascendental analizar esta cuestión para nuestra sociedad, para el caso de la sociedad argentina, porque nosotros vivimos hiperinflaciones. De hecho, a finales del gobierno de Alfonsín tuvimos la primera hiper. Ahora, nosotros tenemos la dificultad frente a esto, ¿cuál es? Hay una resistencia, tanto tecnocrática como política, a profundizar en el tema de la inflación desde este enfoque de conflicto social.
Claro.
Si ponemos un ejemplo muy sencillo, como para tener una idea de lo que estamos hablando, imaginemos una inflación, una espiral salarios-precios. Suben los salarios. La idea es decir, bueno, yo que frente a esto puedo considerar únicamente la evidencia, que sería, bueno, medir qué es lo que se hace, cuánto aumentaron los salarios, cuánto aumentaron los precios, tasa de inflación paritaria, ¿no? donde me estoy limitando únicamente a lo que aparece en la punta del iceberg del fenómeno. Pero lo que hay detrás de eso, ¿qué es? Es la disputa entre los trabajadores y los empresarios. Lo que subyace, lo que está como explicación, es la disputa por el ingreso, la calidad de vida, la posibilidad de compra, salir de la pobreza. Esto es un fenómeno, es un ejemplo de lo que llamamos o se denomina lo social como fenómeno complejo indivisible. Y ahí está la gran digamos, división de aguas en los abordajes teóricos. Quienes que una tendencia teórica, epistemológica, cientificista a fragmentar los fenómenos sociales, esto lo estudian los sociólogos, esto lo estudian los politólogos, esto lo estudian los historiadores, esto lo estudian, ¿no? Esto los economistas, entonces se fragmenta un fenómeno que por definición es indivisible. Solamente se puede comprender si se lo aborda como fenómeno sistémico, complejo. La suma del todo no es la suma de las partes, es mucho más que la suma. Esto sucede también en la medicina, cuando se fragmenta, no, yo te estudio el corazón, yo te estudio el sistema digestivo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, yo diría, casi filosófico, ontológico, de filosofía de la ciencia. ¿Cómo podemos, desde la perspectiva del conocimiento, comprometernos con la realidad de la inflación? No simplemente mirarla con una lupa y decir, ah, mira, pasó, subió.
Sí, pero además porque, digamos, a nosotros, a la sociedad, nos interpela en conjunto, digamos, no es que nos interpela en fracciones.
Totalmente. Hay una falta de toma de conciencia de lo que nos ha deteriorado a la sociedad de los argentinos, el fenómeno inflacionario e hiperinflacionario. Ahora, ¿por qué acá un razonamiento que durante mucho tiempo yo estuvimos conversando con colegas desde hace muchísimos años, desde que yo estaba en México? Si uno habla de inflación e hiperinflación, pareciera que la diferencia es meramente cuantitativa. Es decir, la hiperinflación sería una inflación que pasa de tanto, el aumento de precios pasa tanto de porcentaje. Esta es la definición de Philip Kagan, que es uno de los primeros teóricos convencionales, y dijo, bueno, la hiperinflación se estudió y dijo, cuando pasa de tanto el aumento de precios, pasó de inflación a hiper. Sin embargo, estas transformaciones cuantitativas vienen acompañadas de transformaciones cualitativas estructurales, porque llegado a determinado nivel de la disputa inflacionaria, el trabajador como actor social del conflicto desaparece, es dejado de lado. Con esto, ¿qué queremos decir? Los aumentos salariales ya no pueden,
bueno, a eso iba, cómo relacionar las negociaciones salariales, la paritaria, con el aumento inflacionario, cuando claramente, por lo menos en nuestro país, se ve que los salarios pierden ampliamente ante la inflación. Bueno, aparte, si uno toma como referencia los porcentajes o los guarismos oficiales, que por ahí están algo lejos de lo que en realidad uno ve en las góndolas de los supermercados y demás.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso ya nos mete de nuevo, nos mete en la dinámica política que forma parte de este complejo, porque esto tiene que ver con la fuerza de los sindicatos, si los sindicatos han sido debilitados durante décadas, si los sindicatos ya forman parte del sistema y son sindicatos patronales, esto también sucede.
En la cuestión de los casos de las paritarias, hay algunos gremios en los que se discute, o los trabajadores, digamos, discutimos, si en realidad los gremios, al aceptar determinado porcentaje de incremento salarial, no están avalando,
digamos,
un índice inflacionario que es falaz,
claro.
Porque después, al momento de uno ir y tratar de...
Sí, pues tenemos un ejemplo claro,
no puede.
Claro, contundente y grande, que es la CGT. La CGT de los últimos años ha estado subordinada no solo al poder político, sino al económico también. O sea, no ha actuado prácticamente.
A eso me refería Aldo, básicamente, cuando decía que ya la incorporación del poder sindical va para el otro lado, sí, es decir, ya los sindicatos comienzan a formar parte de, en la balanza, se ponen del otro lado. Ahora acá, además, si seguimos razonando en términos extremos, además hay otro elemento. Los sindicatos controlan una parte del empleo, que es la parte que está blanqueada, sindicalizada, etc.
El empleo formal.
Y muchas veces protegen, con un criterio restringido y algo miope y algo egoísta, protegen a sus afiliados. Doy un ejemplo, los bancarios, bancarios, yo siempre insisto, el sector bancario es un sector totalmente con subempleo, es decir, los bancos deberían tener el doble de los trabajadores que tienen, tomando como referencia las colas, las esperas, sí, de la gente,
tremendo.
Es decir, es un servicio totalmente mal dado en función de los beneficios que reciben. Yo siempre, en la pandemia dije, yo dispondría que los bancos abran 12 horas, incorporen el doble de trabajadores, así la gente se contagia menos en las colas y se puede atender a la gente mejor en pandemia y no ver las colas con temperaturas bajo cero como hemos visto en los años. Bueno,
sí, los
decía
bancos,
Palazzo,
son de los más beneficiados.
Va a decir que no, yo peleo para los que tengo afiliados ahora.
Claro,
entonces,
son de los más beneficiados con los manejos del sistema financiero de los últimos años.
Exactamente.
Del país, o sea.
Entonces, de esta podemos mencionar cantidades de distorsiones que solamente aparecen o se hacen visibles cuando empezamos a mirar el fenómeno como un fenómeno muy complejo, con un poco más de profundidad. Ahora, acá hay otro criterio, dos o tres cosas que son vale la pena agregar. Cristina Kirchner hace un tiempo en un discurso habló de inflación de oferta e inflación de demanda y dijo, nosotros tenemos inflación de oferta y no inflación de demanda. Esta postura, desde el punto de vista de las teorías que la avalan, es una postura heterodoxa que es totalmente contraria a lo que está haciendo el gobierno del cual ella es vicepresidenta. Porque este gobierno ha llevado adelante una gestión totalmente apoyada en el criterio ortodoxo de que la inflación es un fenómeno de demanda que se origina cuando hay demasiado dinero y lo que hay que hacer es entrar con la política de la austeridad. ¿Qué es el discurso del Fondo Monetario? Esta política de la austeridad nos viene a nosotros impuesta, no digo solamente este gobierno, tenemos problemas serios de instalación de estas propuestas a lo largo de diversos gobiernos. Yo recuerdo Mercedes Marcó del Pol, que fue presidenta del Banco Central durante la gestión de Cristina, asesorada por Matías Bernego, que es un economista que sabe muchísimo de inflación, que vive en Estados Unidos, un tipazo macanudo, y una vez que vino acá yo conversaba y ella me decía, mira, resulta muy difícil romper el esquema ideológico, algo que Cristina hizo correctamente al mencionar esto cuando ella dijo de inflación de oferta. ¿Qué quiere decir inflación de oferta? Que la inflación se origina en el aparato productivo. Tenemos que desmitificar esta idea de que los culpables de la inflación somos nosotros, que queremos comer, queremos vestirnos, queremos sáquennos el dinero y los precios no van a aumentar. Bueno, es un cuento chino. Entonces Cristina se ubica bien en esto y todo lo que hay detrás de la idea de que la inflación se origina en el aparato productivo tiene que ver primero con la forma, cómo es esa estructura productiva. Si la estructura productiva está sumamente concentrada, como en el caso de Argentina, que bueno, ahí tenés. Yo les comentaba ayer que ayer fui al supermercado y yo compraba, les decía recién, compraba un determinado queso crema, no voy a decir la marca, más de una empresa más pequeña, fabuloso, medio kilo, costaba 500 pesos, algo así, 600. De pronto hace 15 días desapareció, justamente cuando la gente cobra alrededor de fin de mes, cuando se perciben los salarios, desapareció de las góndolas y aparece la Serenísima, con el mismo producto, que para mí no es, es mucho mejor el otro, al doble, 1200, 1300. Y encima, con una oferta mentirosa, porque te pone 2200 bajado a 1500, lo cual es una mentira. ¿1500 cuándo? Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que un sistema de producción como el de Argentina, que viene desindustrializándose estructuralmente, y quiere decir esto, que cada vez nos orientamos más a la producción a la explotación de los recursos naturales, las materias primas, lo que se denomina extractivismo en términos para venderlo, para cambiarlo por dólares, en lugar de producir para la sociedad. Entonces, esto hay que observarlo. Ahí tendría que haber una política al estilo de las que recomienda Enrique Martínez, por ejemplo, recomendaba desde el INTI, que son políticas que están diseñadas, que están vigentes, que son políticas de producción que se pueden llevar adelante desde las mismas intendencias.
Bueno, pero acá tenemos un problema: el Fondo Monetario Internacional y la decisión del gobierno
Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué impide que en el municipio de General Roca se organice desde la producción, por ejemplo, se organice un sistema de 10 tambos? Gestionado, aprovechando la tradición que hay en algunas chacras de familias tamberas que yo conozco. Los Fernández, ¿no? Nueva generación. Un sistema de 10 tambos. Con asesoramiento del INTI, que te da los dispositivos para hacer la pasteurización, ahí nomás. Y salís a vender el sachet. ¿Que se va a enojar el Fondo Monetario?
No. Hay muchos intereses.
Pero ¿quién? Entonces, ¿qué no?
Yo no digo que no debería hacerse ese, pero digo que hay tantos intereses.
Lo que digo es que en tanto no pensemos, no logremos pensar esas cosas, no vamos a poder destruir esta ficción de que lo que nos está pasando es lo que tiene que pasar y no se puede cambiar. Esa es la cuestión. O sea, terminar con este dirían los sociólogos,
determinismo.
Sí, lo que denominan la razón neoliberal, Gardotti. Es decir, que el neoliberalismo es mucho más que una doctrina, es una forma de comprender al mundo que se ha instalado, que se ha generalizado y que debemos rápidamente sustituir por un esquema de pensamiento que diga, no, esta es una realidad posible, pero existen otras posibilidades.
Aparte, el neoliberalismo no nos incluye a todos, está claro.
Por supuesto.
Es un gran drama.
Por supuesto. Entonces,
para el sector trabajador, para
ir cerrando lo que quiero decir para terminar, que no lo traje, pero en otra ocasión lo voy a traer. Primero lo vamos a probar a ver si se escucha bien, porque esta película, la película de Bergman, El huevo de la serpiente, termina. Porque este personaje que hace Carradine es una persona que vive en la miseria, es una especie de símbolo del alemán afectado por todo esto, y tratando de vivir, conoce bares, prostitución, es decir, todas las miserias de sociales derivadas de la impresión, hasta que termina dando con un laboratorio de unos genetistas nazis que están haciendo experimentos con ya empiezan a diseñar experimentos con seres humanos. Entonces, en la parte final de la película, el médico, entre comillas, hace un discurso de 2 minutos y algo así, le dice a Carradine, mira estas caras, y le muestra las caras de la gente pobre. Esta gente está destruida, esta gente está vencida, esta gente está derrotada, esta gente está, puede agarrar para cualquier lado. Entonces, eso en el 23, dice, en 10 años va a venir alguien que los va a entusiasmar, ese alguien, por supuesto, no mencionado pero presente, es la aparición de Hitler. Es decir, que lo que él muestra por un lado es la gente hecha bolsa, destruida, tanto física como espiritualmente, ideológicamente, siendo caldo de cultivo de lo que se transforma en
de lo que fue después, de
la base
después,
como claro. Para el surgimiento de una opción salvadora que puede ser cualquiera. Bueno, estos son los fenómenos sociales que hay detrás de los simples aumentos de precios.
Muy bien, Patricia, te agradecemos como siempre de ayudarnos a entender determinadas cuestiones. El tema de la inflación
es muy manejado, muy manipulado, muy interpretado
de distintas maneras.
Lo que no hay que hacer es caer en los análisis simplistas de y yo traje un tema.
Sí, a eso iba. Se va a despedir Patricia como siempre.
Hay una película, hay una película maravillosa que es Midnight Cowboy o Perdidos en la Noche. Una maravilla película que también cuenta en Estados Unidos la idea de dos hombres perdidos.
Sí, perdidos.
Buscando. Y la canción que es maravillosa, que se llama Todo el mundo me está hablando, Everybody is talking at me, muestra esto. Las mismas caras que mostraba el nazi son las caras de la soledad de la gente, de la desolación de la gente. Así que ahí me lo traje para escuchar. Es precioso el tema.
Escuchemos. Gracias, Patricia. Nos reencontramos el próximo martes.